Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una conversación que le hemos llamado resumen de lo que hemos visto durante la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a su familia, porque seguramente usted ya está gozando de la compañía familiar.
Queremos aprovechar este momento, que sabemos que muchos auditores, tanto de la radio como de la internet, escuchan estos audios, agradecerles por su atención, por sus visitas a la página, por escucharnos en la radio, y también porque cuando hacemos algunas visitas a algunas iglesias, a algunos lugares, nos reciben con calidez. Y sabemos que nos escuchan también, esto es gratis.
Y también por los correos.
Correos que a veces nos envían. No necesitamos, digamos, que lo que todo ser humano necesita, el estímulo para seguir adelante con estas conversaciones diarias que tenemos con ustedes. Pero es grato, nos agrada estar conversando de la palabra de Dios, especialmente este tema maravilloso del santuario. Alguien me decía, ojalá siempre estudiáramos el santuario. La verdad es que el santuario está relacionado con todo el mensaje evangélico de Cristo, porque en el santuario se junta todo lo que es el trabajo de Cristo, y lo digo así de alguna manera, ¿no es cierto?, la actividad de Cristo en el cielo. Y según el santuario nosotros entendemos de que había un momento muy álgido, muy especial, muy simbólico y también muy sublime, que era el día de la expiación, y después de eso se terminaba todo el proceso, el ciclo del santuario. Entendemos, según las profecías, que estamos viviendo en ese periodo de tiempo. Y allí aparece entonces un mensaje profético del cual hemos conversado durante esta semana. Y puntualmente el capítulo 10 de Apocalipsis, un capítulo que viene interesante, ¿eh? Lo invitamos para que usted lo lea con tranquilidad y vea cómo aparecen allí algunas indicaciones de que hay un último mensaje que hay que dar al hombre, al ser humano, a toda la humanidad, pero que siempre se presenta bajo la forma de un ángel poderoso, y en este caso un librito abierto, dice el capítulo 10, que jura por el que vive para siempre y que el tiempo no será más, o sea, que esto se va a terminar, y se le ordena a Juan tomar el librito y comerlo. Y le dan algunas indicaciones. Interesante eso, porque uno dice, ¿cómo ligamos esto? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Hacia dónde estará apuntando? ¿Qué te parece, Horacio, la descripción del capítulo 10?
El capítulo 10, la verdad es que creo que una de las cosas que debemos decir es que este ángel es un mensajero enviado de Dios para dar un mensaje importante. Entonces desciende del cielo y dice que estaba este ángel estaba envuelto en una nube, en arco iris, se veía. Recordemos el pacto que hizo el Señor. Y bueno, el caso es que él trae un mensaje universal. ¿Por qué? Porque dice que él tenía su pie derecho sobre el mar y sobre el izquierdo sobre la tierra. Recordamos que el mar es sinónimo de muchedumbres, de multitudes, un lugar poblado. La tierra se habla de un lugar deshabitado. Bueno, al poner un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, quiere decir que traía un mensaje para todos, un mensaje universal. Y aquí nosotros vemos que en este mensaje él trae buenas nuevas, podríamos decirlo así. Da a conocer un librito que está abierto. Recordemos que el libro de Daniel termina allí en el capítulo 12 y se dice allí: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y el verso 4 dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, nosotros vemos que nos da los elementos como para poder reconocer el tiempo del fin. Si el Señor nos hubiese dejado hasta allí, muchos, esto cierra palabra hasta el tiempo del fin, no sabríamos cuándo ese librito iba a ser abierto, pero ahora nos dice el tiempo del fin. Ahora, el tiempo del fin nosotros lo reconocemos por dos características primordiales: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto tiene una doble aplicación, podríamos decir así. En cuanto a que muchos correrán de aquí para allá, la velocidad se aumentó desde que el hombre inventó la máquina a vapor. De ahí empezaron todos los inventos y empezó el hombre a adquirir más velocidad. Hoy día nosotros podemos desayunar en Santiago de Chile y almorzar en el otro lado del mundo, podríamos decirlo. Entonces, la velocidad se ha incrementado tremendamente. Y la ciencia se ha aumentado de tal manera que ya hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no nos asombra ninguna cosa de los nuevos descubrimientos que se hacen, de las nuevas invenciones. Pero también podemos decir de que muchos correrán de aquí para allá en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, vamos hacia un libro, hacia otro, ¿eh? Y la ciencia o el conocimiento de Dios se iba a aumentar. Bueno, gracias a Dios, tenemos ahora mucho más conocimiento del que tenían nuestros abuelitos, podríamos decirlo así. La ciencia, el conocimiento de Dios se ha ido aumentando. Recordemos que hubo un momento en que se empezaron a estudiar las profecías. Y quienes lo estudiaban pasaban noches enteras estudiando y orando y pidiendo al Señor la iluminación para poder entender lo que decían las Escrituras. Pero recordemos también que la Escritura se interpreta a sí misma. Entonces, estas personas iban a otros textos y escudriñando las Escrituras encontraban que habían textos que le iban aclarando los otros. Eran las Escrituras las que iba interpretando la Escritura. Así que nosotros vemos aquí que este ángel le dice que tome el libro y lo coma, y le dice el resultado. Dice que iba a ser dulce a su boca, pero le iba a amargar el vientre. ¿Ah? Cuando estas profecías, y estuvimos estudiando las profecías, las 2300 tardes y mañana, los 2300 días, cuando se estudiaron estas profecías, y se descifró la profecía de Daniel, se encontró con que esto llevaba hasta octubre de 1844. La profecía se podía decir que marcaba justamente ese tiempo. Ahora, imaginémonos que entonces ellos dijeron hasta 2300 tarde y mañana luego el santuario será purificado. Lo dijimos en un momento que el santuario, la purificación del santuario tenía que ser esta tierra, puesto que el Señor murió en esta tierra y el sacrificio se realizaba en el atrio del templo, en el atrio del tabernáculo. Entonces tenía que ser en esta tierra. Cristo vive en esta tierra. Imaginémonos por un momento una persona que perdió un hijo, una esposa que perdió el esposo, o viceversa, o en fin, o alguien que está pasando por un momento muy difícil por causa de la injusticia. Tantos casos de sufrimiento. Imaginémonos, Cristo viene y todo eso queda atrás, todo eso se soluciona, yo voy a poder encontrarme con mis seres amados, en fin. ¿Cómo sería la noticia para ellos? Tremendamente dulce, tremendamente agradable. Cristo viene, toda la calamidad, toda la miseria se termina y comenzamos una nueva vida, una vida eterna.
Claro, porque los conceptos que estaban analizando eran relacionados con el santuario y según ellos entendían la profecía, ¿no es cierto?, no podía haber nada contaminado en el cielo, sino que la tierra era la que se había contaminado y esa es la que Dios venía a purificar. Pero cuando uno estudia el santuario, y aquí está la linda relación, se encuentra que efectivamente, ¿dónde están nuestros pecados? De alguna manera contaminando el cielo, porque los pecados están en el santuario. En la tierra entraban al santuario, el día de la expiación salían todos, los limpiaban, los purificaban, quedaba limpio el santuario para volver a otro ciclo. Pero aquí el ciclo se termina con el momento que Cristo entra en el lugar santísimo, y eso ocurre, según entendemos, ¿no es cierto?, después de 1844, Él va a entrar, va a estar allí un periodo, no dice cuánto, no sabemos cuánto tiempo, como tampoco en el santuario terrenal sabía en qué momento ese sumo sacerdote iba a salir. Sí. Estaban a la expectativa, incluso tenían, te acuerdas tú, unas campanitas allí que sonaban, decía, está vivo, todavía estamos con la oportunidad de salvación.
Está intercediendo.
Pero de improviso se abría y aparecía y venía el gozo y la alegría ahora porque se había terminado todo. En ese momento estamos nosotros. Y entonces, ¿qué se le dice a Apocalipsis? ¿Qué se le dice a Juan? Será agradable a ti, será precioso, cómelo, pero en tu vientre será amargo. Y aquí empezamos nosotros a notar un asunto bien interesante, Horacio, porque uno dice, bueno, si llegamos hasta allí con la profecía, entonces la cosa quedó allí. Pero si tú vas al capítulo 10, en los últimos textos del capítulo 10, los últimos versículos, él obedeció, dice, entonces tomé el libro de la mano del ángel, lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Efectivamente,
se cumplió.
Pero luego le dice, y él me dijo, ¿quién? El ángel, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Ahora, recordemos, permíteme retroceder un poquito más. Ese grupo de personas que estaban estudiando las Sagradas Escrituras, que tenían que veían y sacaban las cuentas una, otra y otra y otra vez, y todo indicaba que en esa fecha, en ese momento, iba a regresar Jesús. Entonces era un gozo tremendamente grande, pero no todos creían. Entonces había un grupo que también se burlaba de ellos. Y no importa, ellos solamente lo que les importaba era esperar al Señor Jesús. Bueno, llegó la fecha indicada, no apareció Jesús. ¿Te imaginas tú el lo que habrá significado para ellos? ¿Te imaginas el tremendo desencanto que han tenido? ¿Qué amargura más grande? Gran parte del grupo este que había, que era bastante numeroso, se desanimó y volvió atrás y no quiso saber nada más. Pero un grupo dijo, no puede ser que la profecía esté equivocada, nosotros nos equivocamos, ¿dónde está? Y empezaron a investigar y justamente llegaron al versículo que dice, es necesario que profetices otra vez. O sea, estaba profetizado el chasco. Porque dice, es necesario que profetices otra vez. Si no hubiese habido chasco, no habrían tenido necesidad de profetizar otra vez, de buscar otra vez, de investigar otra vez. Entonces esto estaba profetizado. Y ellos investigan, hacen caso a lo que dice el texto, y se van al libro de Hebreos y encuentran que Jesús dice, pasó en el santuario celestial, no en este santuario, sino en el santuario celestial. Ahí les aclara todo. Y ahí ellos se dan cuenta de que realmente había sido un error. Y sabes una cosa, es interesante notar que esto que aconteció ya había acontecido a otros cristianos antes. ¿Te imaginas tú a los apóstoles, especialmente a tantos otros cristianos que habían seguido a Jesús y que estaban pensando que Jesús iba a establecer su reino ya aquí en la tierra? ¿Te imaginas lo que significaba verlo colgando de un madero como un criminal, como un delincuente, como alguien así, colgando de una cruz? Lo que debe significar para ellos. Tanto así que cuando iban camino de Emaús, esos dos discípulos, no pudieron reconocer a Cristo. Era tanta la amargura que tenían en sus corazones que ellos iban ahí seguramente cabizbajos y no se dieron cuenta con quién iban conversando. Bueno, la iglesia cristiana nació de un chasco. Allí comenzó la iglesia cristiana de un chasco. Aquí este chasco también estaba profetizado y sirvió para que estos cristianos se aferraran aún más a las Sagradas Escrituras.
Y uno se pregunta, ¿y qué tenían que predicar entonces? Porque ahora se habían acabado las profecías, 2300 había terminado ese periodo grande, último periodo grande de profecía, ¿y qué venía después? Y le dicen, es necesario que vuelvas a profetizar, es necesario que vuelvas a hablar de estas cosas. ¿Y qué tenían que hablar? Y entonces uno sigue leyendo y se encuentra con el capítulo 14. Y aquí aparece un mensaje que es una obligación a que darlo a conocer al mundo y que tiene las características de un último mensaje y que está relacionado íntimamente con el santuario. Porque el ángel, ¿qué es lo que dice? El versículo 6 del capítulo 14, y vi volar otro ángel de la misma estructura, la misma calidad, del mismo rango, ¿no es cierto? Que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Fíjate, ahí está la conexión, es necesario que vuelvas a profetizar. Y esto es lo que tiene que hablarse, que un ángel viene con un evangelio eterno, un evangelio que ha estado desde el Edén y va a estar hasta la eternidad, siempre, porque es el evangelio que perdura. Vamos a resumirlo en una palabra, es Cristo Jesús, ese evangelio de salvación, el que es la buena nueva de esa venida de él. Correcto. Acá, pero a predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Ahora, esto es lo importante. Aquí se dice que este evangelio debe ser predicado a todos, sin ninguna excepción.
Claro.
Todos deben conocer, todos deben saber, de manera que cuando el Señor ejecute estos juicios, nadie puede decir, yo fue...
A mí no me dijeron, no tenía idea...
Hubo una injusticia porque yo no sabía nada de lo que estaba aconteciendo. No. Nadie podrá decir así. Porque fíjate, si una persona rechaza el Evangelio, ya perdió la oportunidad, pero se le dio la oportunidad de conocer y lo rechazó. No puede contarse por inocente. Entonces, en ese sentido, el Señor ha cumplido con todo, ha seguido todos los pasos, ha hecho todo lo posible para que todos lleguen al arrepentimiento y puedan tener la posibilidad de la vida eterna.
Estamos por terminar el tiempo de gracia, pero este mensaje está latente, hoy día hay que predicarlo. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la advertencia que hace el versículo 7, el 14 lo dice? Y diciendo a gran voz, no es un mensaje que tiene que estar oculto, no debe ser un mensaje escondido, lento, no, a gran voz. ¿Cuál es? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y toda la fuente de las aguas. Qué bonito ese concepto de temer a Dios, porque no es el miedo, no, sino es el respeto, la reverencia a un Señor que ha hecho el cielo y la
tierra.
Aunque ambos
van a estar presentes. El respeto reverente va a estar en los hijos de Dios. Pero el temor, ese temor real, ese miedo, va a estar en aquellos que no han hecho la voluntad de Dios. Porque saben lo que le espera, saben lo que tendrán, lo que esto significa. Ahora, fíjate, en este sentido, en la adoración, es importantísima la adoración. Nosotros adoramos a nuestro Dios porque Él es digno de ser adorado. Y la adoración es algo que sale en forma espontánea de un corazón agradecido, un corazón que reconoce a Dios como su creador, su sustentador, su redentor. Ahora, el enemigo, recordemos que también desea la adoración. Él espera que le adoren. Y fíjate, él hizo una promesa allí al Señor Jesús cuando lo tentó en el desierto. Le dijo, todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. Y sabes una cosa, pienso que todavía eso está en pie. Hay muchos, muchos en la tierra que han cambiado la adoración a Dios y han recibido aquello que el enemigo quería darle. Han tenido fama, han tenido fortuna, pero no han tenido paz y no han tenido felicidad.
Ahora entonces, concepto de adoración Horacio viene desde el cielo, porque si tú revisas el conflicto que hubo en el cielo,
claro que
sí, lo relata la Biblia, es un concepto de adoración, porque resulta que, ¿qué decía? Se había enjuiciado a Dios, que era un Dios tirano, un Dios que no se podían cumplir sus preceptos, que no estaba obligando, o sea, a desvirtuar el carácter de Dios. En otras palabras, de esa manera está diciendo, no lo adoren a Él, adórenme a mí, yo tengo la solución. Y esa rebelión, ¿no es cierto?, esa insensatez, ese pecado que cometió, lo expulsó del cielo y ahora está cumpliendo su labor, que él sabe mentir, aquí en la tierra. Por eso es que el concepto de adoración va a ser el concepto básico en el final del tiempo. Adorar, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y toda la fuente de las aguas. Y en este concepto de adorar están incluidos los mandamientos de Dios, porque son la esencia del carácter de Dios. El otro ángel empieza a dar características que van a pasar en el último tiempo, porque un poder que se ha levantado contra Dios, que ha blasfemado, que ha ido en contra, ha mezclado la pureza del Evangelio con conceptos equivocados de la salvación, le toca su tiempo y se termina, y el otro ángel dice, versículo 8, ha caído Babilonia, o sea, la confusión, esta institución pagana que ha traído tanta vergüenza a Dios, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, que está dirigiéndose a los gobernantes, los ha engañado con las idolatrías, las faltas de adoraciones, etcétera, etcétera. Y termina allí el gran conflicto. Y mira lo que dice, o lee quizá el mensaje del tercer ángel que está relacionado con lo que hemos venido conversando. Mira.
En Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, aquí este ángel está diciendo lo que acontecerá, ¿eh? Esta bestia...
A quienes participan de esta adoración falsa.
Correcto. Esta bestia está mostrando una iglesia, ¿eh? Un poder falso que ha sido adorado pensando de que se adoraba a Dios. Pero estas personas que adoran a esta bestia y su imagen han tenido las mismas posibilidades, las oportunidades y todo lo que han tenido los demás. Lo que pasa es que a veces por comodidad o por otros motivos, sencillamente han dejado esto de lado. Hoy día hay tantas cosas que son importantes. ¿Cuánta gente dice, me gustaría estudiar la Biblia, pero no tengo tiempo, desgraciadamente? No sabe cuánto me gustaría saber más, pero no tengo tiempo. Pero esas personas tienen tiempo de ver las noticias, de ver televisión, en fin, de hacer una cantidad de cosas, pero no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para aquel que les dio el tiempo. Entonces aquí el Señor está hablando de esto, y todo esto está en las Escrituras, todo esto el Señor nos ha dicho claramente cuáles son las consecuencias de aquellos que han decidido sencillamente poner a Dios en tercero, cuarto, quinto lugar, no sé.
Bueno, pero es tan claro el Evangelio, porque dice que lo que les pasa a quienes no obedecen, pero luego también advierte y dice, mira, 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, todos que han perseverado, que han aguantado, que han pasado estos momentos difíciles, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Claramente está estipulado que hay un grupo que va a estar bajo la conducción de Dios, pero que tiene algunas características, tiene perseverancia, tiene aguante, son santos, guardan los mandamientos de Dios, y tenemos que decirlo que Apocalipsis está plagado de indicaciones acerca de los mandamientos de Dios, pero específicamente Éxodo 20 habla de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Dios, 10 palabras que nos dejó el Señor para que nosotros tengamos una linda convivencia con Dios y con nuestro prójimo.
¿Sabes? Es interesante notar que en el capítulo 12 se nos muestra una iglesia pura, una iglesia que sigue al Señor. Y voy a ir, usted puede leer todo el capítulo, es interesantísimo. En el capítulo 12, verso 16, dice, pero la tierra ayuda a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Él trató de impedir esto. Bueno, entonces dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Recordemos, la mujer es la iglesia. El dragón, la Biblia nos dice allí que la serpiente antigua se llama diablo, Satanás. Entonces, él es el que está persiguiendo a la mujer, que es la iglesia. Pero dice algo interesante, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, de la iglesia, aquellos que estaban siguiendo al Señor. Pero este grupo que estaba siguiendo al Señor, tienen una característica especial. Ahí en el final del versículo 17 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, guardan los mandamientos de Dios. Recordemos, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Yo podría decir, el testimonio de Jesucristo, a mí me parece que es esto. Pero no necesito inventar nada ni suponer nada. Porque en el capítulo 19 y el verso 10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces quiere decir que esta mujer, esta iglesia especial, esta iglesia que sigue a Dios, esta iglesia pura que aparece acá vestida de sol, esta iglesia tiene las características de guardar los mandamientos y tener el espíritu de profecía. Ahora, cuando nosotros hablamos de guardar los mandamientos, hay personas que seguramente están pensando inmediatamente, está blasfemia, dice a lo mejor, porque ¿cómo va a poder guardar los mandamientos? Sí, es verdad. Nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, no podemos guardar los mandamientos. Pero, recordemos, los mandamientos no salvan a nadie. Nosotros, cuando recibimos la salvación, entonces le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Así como San Pablo. Y el Señor me dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Señor, tú sabes que por mí yo no puedo hacerlo, pero deseo hacerlo. Bueno, si deseas hacerlo, tómate de mi mano y camina a mi lado, me dice el Señor. Entonces, ahora sí, el Señor me capacita para hacerlo. Eso no significa que yo no voy a tropezar nunca ni voy a caer. Recordemos que Pablo decía, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Bueno, Pablo también cometía pecado. Pablo no estaba libre del pecado. Entonces, pero ya esto es algo que no es lo mismo tropezarse que lanzarse al suelo. Son dos cosas diferentes. Por eso, aquí nosotros encontramos que el Señor nos da la posibilidad y nosotros queremos seguir al Señor y hacerlo como corresponde. Cuando el Señor ve nuestra intención, ve nuestro corazón, sucede lo que sucedió con Pablo. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba matando cristianos, pero el Señor vio que dentro de su corazón él estaba tratando de agradar a Dios. De un método equivocado, lo encontró, se dio a conocer y Pablo cambió. Y Pablo siguió con el mismo celo, con el mismo fervor, siguió al Señor. Ahora se convirtió de perseguidor a perseguido.
Lo interesante de todo esto es que estos mensajes son una advertencia, estos mensajes de los tres ángeles de alguna manera nos preparan para afrontar los engaños de los últimos días. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios porque ha dejado esto tan claro para nosotros, para que estemos atentos, comuniquemos a otros y no nos pide con una desadvertencia, ¿no es cierto?, a su segunda venida. Él es clarísimo. Y nuestra actitud debería estar hacia este mensaje, no cuestionar este mensaje, sino tomarlo como nuestro y entregarlo a otros, porque falsas enseñanzas entrarán en la iglesia y pueden de alguna manera ser como un ácido que comienza a corroer, a diluir la esencia del evangelio. Estemos entre aquellos que aceptemos el mensaje de Dios, lo adoremos, lo amemos, guardemos sus mandamientos y aceptemos el don profético dentro de la iglesia.
Recuerden, los mensajes de los tres ángeles nos preparan para afrontar los engaños de los últimos días y están listos para la segunda venida de Cristo. La actitud de uno hacia este mensaje es una cuestión de vida o muerte. Piénselo.
Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo junto a sus seres amados, y será hasta la próxima.